Empleándote en Dubai, episodio 16. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubai es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente Dubai, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubai, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Hoy contamos con la presencia de Pilar Bestué. Pilar, profesora de universidad, experta en finanzas, con una carrera bastante dilatada en el mundo financiero, y que un buen día decide hacerse cocinera, pero no casera, sino cocinera profesional, que estudia cocina y que monta su propia escuela de cocina. Bienvenida, Pilar.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros.
Pilar, cuéntanos quién es Pilar Bestué antes de ser cocinera.
Yo soy, bueno, Pilar Bestué, nací en Zaragoza, soy aragonesa, pero con 3 años me fui a, bueno, mis padres me llevaron a Cáceres, con lo cual soy un poco extremaña. Y me encantó vivir en Extremadura, es una comunidad autónoma espectacular, se come siempre fenomenal, es una comunidad donde hay un montón de variedades, es bastante desconocida, pero la gente que va siempre repite. Bueno, estuve viviendo toda mi infancia en Cáceres, con visitas esporádicas en vacaciones a Aragón, y me fui a estudiar la carrera a Madrid. Hice económicas, me especialicé en economía internacional y me fui a Alemania a hacer un máster de economía internacional porque era lo que más me apetecía. Estando en Alemania me seleccionaron para hacer unas prácticas que en principio eran de 4 meses en Washington, en el Fondo Monetario Internacional, y esas prácticas se convirtieron en una estancia de 2 años. Volví a Madrid, donde había hecho la carrera de Económicas la hice en la Universidad Autónoma, que mi sueño era volver a Estados Unidos, a Washington, y trabajar en el Fondo Monetario Internacional ya con un puesto oficial. Y para ello necesitaba tener un doctorado, con lo cual antes de irme a Estados Unidos trabajaba en analistas financieros internacionales en AFI en Madrid y tenía muy buena relación con las personas responsables. Y entonces cuando volví les comuniqué mi intención de poder volver a Washington, y entonces me ofrecieron la posibilidad de dar clases en la universidad, en la Carlos III, que en aquel momento empezaba, y mientras tanto aprovechar para hacer el doctorado, teniendo como responsable a Emilio Ontiveros, que era el jefe que yo había tenido en AFI. Pues eso, estuve 2 años, terminé la tesis doctoral, que la hice en Economía Internacional, y volví a Estados Unidos para hacer las pruebas de acceso y poder tener mi plaza.
De repente, Pilar, perdona que te interrumpa, pero de repente decides un buen día que ese doctorado, bueno, esas clases que daba...
No me acababa de llenar. Realmente no me acababa de llenar, pero bueno, en el interín me casé y... Y mi marido también le encanta el viajar y también tiene una carrera bastante orientada a temas internacionales, con lo cual, pues nada, nos casamos, nos fuimos a vivir a Barcelona y en Barcelona empecé a trabajar en la Caixa, en el departamento internacional, en el servicio de estudios, y tuvimos dos niños primero. Y al nacer el segundo niño, a mi marido lo trasladaron a Nueva York. Entonces, en Nueva York yo pedí una excedencia y me trasladé con él y con los dos niños. Y en Nueva York fue la primera vez en la que, al no tener la green card, pues no podía trabajar y pensé que era el momento perfecto para poder hacer lo que a mí siempre me había gustado. A mí siempre me había gustado la cocina. Mis dos abuelas, tanto la materna como la paterna, eran buenísimas cocineras y yo siempre estaba a su lado, siempre intentando probar y experimentar recetas. También hay que decir que me gusta comer. No creo que haya ningún cocinero, ningún chef que no le guste comer, con lo cual todo va aparejado. Con lo cual, cuando llegamos a Nueva York, una vez que nos instalamos, pues decidí que quería aprovechar y hacerme chef. Entonces estuve indagando, quería en principio haber hecho el cordon bleu, pero en Nueva York no existe. Y tienen, sin embargo, la universidad, la New University, que tienen un programa de chef, que dura 2 años, con lo cual, pues nada, me dediqué por las mañanas, dejaba a los niños en el cole y yo me iba todas las mañanas a hacer el curso. Terminé
Así
los 2 años.
Una preparación muy intensa por tu parte que te permitió terminar como chef de cocina, pero exacto. ¿En qué momento tienes esa evolución de decir, oye, pues yo realmente no quiero o quiero trabajar en una cocina, pero también quiero dar clases de cocina?
Bueno, pues el tema fue hace 15, 16 años. Volvimos a España, volvimos a Barcelona y yo volví otra vez a mi trabajo en la Caixa. Hasta hace 8 años que otra vez, por el trabajo de mi marido, nos decidimos venir a Dubái. Cuando llegamos a Dubái, realmente me dio mucha... Entonces ya no teníamos 2 niños, teníamos 4. Con lo cual, sabéis que los que vivís en Dubái, que la vida en Dubái es complicada y más con muchos niños, y me convertí básicamente en el chófer de la familia. En un principio intenté buscar trabajo con temas, lo mío, temas financieros, porque los últimos 15 años volví a trabajar en mis temas de mercados financieros. Y entonces pensé que era el momento que realmente quería hacer lo que realmente me llenaba y me gustaba. Entonces me di cuenta, cada vez que organizaba cenas en casa, que bueno, todo el mundo me decía, ostras, qué bien cocinas, me encantaría aprender. Y pensé, bueno, soy chef de cocina, tengo experiencia docente porque he estado varios años dando clases en la universidad, ¿por qué no pruebo y hago clases de cocina? Y empezó de una manera tan tonta, pero realmente fue el germen del negocio, ¿no?
Pero en tu caso, ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando ahora mismo, tal vez no ser en su propio negocio de cocinar, pero una persona que tenga una idea y que aún no se atreve a llevarla a cabo? ¿Qué le recomendaría?
Bueno, pues en principio le recomendaría que no se achante. Cualquier persona que vaya a hablar, siempre van a poner pegas. Entonces, yo siempre pienso que no hay que buscar las pegas, hay que intentar, obviamente hay problemas, pero hay que intentar buscar soluciones. Y si las buscas, las encuentras. Entonces, yo intentaría, sobre todo, animaría a la gente a que intente perseguir sus sueños. Es complicado, no es fácil, cuesta mucho y más en un país que no es el tuyo. Aquí en Dubái pues tenemos un poco el hándicap de no hablar árabe. Yo no tengo problema, hablo inglés, hablo francés, hablo alemán, pero no hablo árabe. Y esto aquí yo me he dado cuenta que ha sido un hándicap importante desde temas burocráticos y administrativos, que obviamente no te tratan igual si hablas árabe o hablas inglés y eres un expatriado. Bueno, pues entonces yo, por ejemplo, para temas administrativos, pues me buscaba algún amigo o alguna amiga que fuera árabe y me iba con ellos y ellos me solucionaban y me hacían de intérprete. Bueno, pues tonterías como estas, pero son herramientas y son cosas que puedes utilizar para intentar ir solucionando problemas. Y sobre todo lo que diría es no intentéis solucionar y conseguir, intentar haceros a la idea de que esto va a ser de un día para mañana, de un día para otro. No. El montar un negocio es algo muy, muy costoso en tiempo, en dinero, y sobre todo tienes que tener mucha paciencia e ir pasito a pasito, ir solucionando un problema detrás de otro, porque si no es muy fácil agobiarse y tirar la toalla.
En tu caso, ¿cuál dirías que ha sido la mayor dificultad?
La mayor dificultad han sido los trámites burocráticos para intentar conseguir una licencia, para intentar conseguir un permiso y poder hacer las cosas de una manera legal y correcta. Para mí es el problema más importante que yo, con el que yo me he encontrado.
¿Y cuál sería la mayor ventaja con la que has contado?
¿Perdón?
¿Cuál sería la mayor ventaja con la que has contado? La mayor ventaja que ya traías. ¿Tu formación académica?
Hombre,
tu
obviamente
formación didáctica.
Sí, mi formación, las dos, sí, la formación académica, el hecho de que la comida española tiene muy buena reputación a nivel internacional y en el momento que decía que hacía comida, no hago solamente comida española ni comida mediterránea, pero sí que es cierto que aquí es un elemento diferencial y sobre todo a la comunidad extranjera les encanta el poder aprender a hacer una paella, el poder aprender a hacer un gazpacho. Normalmente mi tipo de público es gente que ha viajado, que la mayoría conoce España o conoce Europa, y entonces, bueno, pues les encanta y es bastante fácil. Y luego funciona muy bien el boca-oreja, ¿no? A pesar de tener redes sociales que obviamente ayudan, pero el boca-oreja, el que un amigo hable a otro amigo de las clases que ha hecho, pues obviamente ayuda, ¿no? Y luego que el tema de la cocina hoy día está muy en boga con tanto MasterChef y tantos programas de cocina y que es algo que es muy gratificante, ¿no? El poder hacer con una serie de ingredientes, el al final terminar con un plato que encima está rico y a tus invitados les gusta, pues obviamente es muy agradecido, ¿no?
Y nos has comentado que, bueno, que tienes una familia no numerosa, pero ya en España eso se le considera una familia numerosa. Y sin embargo, uh-huh, pues tienes todas estas actividades que lógicamente tienes que compaginar con tu familia. ¿Cómo haces para equilibrar esa balanza de familia, trabajo, obligaciones?
Bueno, es un tema que yo creo que todas las mujeres que me están escuchando se habrán encontrado en mayor o menor medida, ¿no? Es un problema que existe y que yo creo que es muy difícil solución, pero es cuestión de organización, ¿no? Mis hijos a veces se quejan de que soy demasiado germánica, pero la única manera es intentar tener las cosas organizadas y los niños han aprendido que cuando yo tengo, igual que ellos tienen sus obligaciones, yo tengo las mías. Entonces, es cuestión básicamente de organización y luego que tanto tu pareja como el resto de la familia pues también sean conscientes de que tú también tienes tu parcela, ¿no? Y al final, hablando y pues al final todo el mundo lo entiende, ¿no? Los niños les encanta el que pues sus amigos a lo mejor vengan a casa y que hagamos un pastel. Para ellos también es divertido, ¿no? Y supongo que con otro tipo de actividades es más complicado. Con el tema de la cocina, pues como he dicho antes, al ser un tema tan gratificante, pues al final a ellos también les hace gracia y les gusta, ¿no? Y bueno, pues cuando hago alguna clase, pues a lo mejor he hecho en los colegios o intento en los International Day del cole, pues intento también participar e intento ayudar, pues para ellos también pues es un motivo de orgullo, ¿no? La verdad que me costó más cuando trabajaba en tema financiero, me costó más el intentar compaginar las dos cosas que estando aquí, ¿no? Supongo que el tener mi propio horario también facilita, ¿no? Eso es un...
Ahora que mencionas el tema financiero, obviamente cuando llegaste aquí, pues buscaste tal vez en su día el trabajo en el sector financiero. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Pues fue bastante dura en el sentido, ya que yo tenía tenía un bagaje importante, he estado más de 20 años trabajando en temas financieros a un nivel alto, pero el hecho de ser mujer ya lo he visto como un pequeño hándicap, ¿no? A la hora de poder acceder a puestos de determinado nivel, ¿no? Las cosas que me ofrecían al principio eran bastante por debajo de mis habilidades y eso al principio me decepcionó mucho, ¿no? Y fue una de las razones por las que decidí cambiar completamente de rumbo. Y quizá otra fue el tema de, si hubiese sido otro país, probablemente a lo mejor no lo hubiera hecho. Pero al ser Dubái, al ser Emiratos Árabes, el hecho de no poder tener un verano completo y el que mis hijos tuvieran que pasar aquí los 3 meses de verano con las temperaturas que hay sin poder salir, fue uno de los temas que realmente me ayudó también a intentar cambiar de actividad, ¿no? Quizás suena un poco frívolo, pero claro, cuando yo vine, mis hijos más pequeños, mi hijo mayor tenía 15 años y de ahí para abajo el pequeño vino con 4. Entonces el pensar que les iba, por el hecho de que yo tuviera que trabajar, iban a tener que pasar 3 meses de verano a 50 grados sin poder salir, pues pensé que tenía que buscar algo que realmente me permitiera, por lo menos los meses de verano, el poder volver a España y que los niños pudieran disfrutar de un verano como el resto de sus primos y el resto de sus amigos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Para terminar, Pilar, ¿me podrías decir cuál ha sido tu mayor dificultad a la hora de adaptarte al venir a los Emiratos Árabes Unidos? Es decir, en temas culturales o en temas de trabajo o en temas personales, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido y lo que más difícil te ha sido?
Pues mira, me hace gracia que me hagas esta pregunta, porque yo he vivido por el tema, por tanto por mi formación como por el número de países en el que hemos vivido por el trabajo de mi marido, he vivido en 5, 6, 7 países distintos. Nunca he tenido ningún problema. Cuando vine a Dubái, primero fue el shock del calor, porque claro, llegamos a finales de agosto con las temperaturas que hay aquí, el hecho de no poder salir realmente me agobió mucho, ¿no? Y luego el hecho de ser mujer y estar en un país árabe. Yo le decía a mi marido, o sea, ¿cómo puede ser que sin tener problema de idioma, porque hablo inglés, no tengo ningún problema, no es la primera vez que estamos expatriados, yo ya llevo 7 expatriaciones, ¿cómo puede ser que este país me resulte tan difícil, ¿no? También debo decir que la actitud con la que vienes también influye mucho. Yo, esta expatriación realmente me costó. Yo estaba muy a gusto en Barcelona, estaba muy a gusto en España, tenía mi vida muy, muy organizada y en un principio se me hizo muy cuesta arriba, ¿no? Cuando ya llegó un momento que me di cuenta que yo tenía que cambiar, que si yo no ponía de mi parte no iba a ser capaz de adaptarme, las cosas cambiaron. Y ahora debo decir que llevamos 7 años en Dubái, vivimos en principio por 2, y estoy encantada, estoy feliz. Supongo que el hecho de poder hacer algo que realmente me gusta y que me apasiona, pues también ayuda. Pero sí que es curioso que la primera impresión fue bastante negativa, y ya digo, no fue porque fuera la primera vez que salía ni que tuviera problemas con el idioma. No, supongo que fue un poco la conjunción de todo. Pero una vez que pasas, y he hablado con más gente y mucha gente coincide, ¿no? Que el primer año en Emiratos Árabes es complicado, pero que una vez que pasas ese primer año, luego es cuestión de intentar disfrutar. A mí me encanta viajar, me encanta investigar. La ventaja de Dubái es que es una ciudad súper, súper segura. Entonces yo me encanta brujulear, me meto en los mercados, me meto en los zocos, hablo con todo el mundo, busco especias, busco... Y eso es una cosa que en otro país no he sido capaz de hacer, y sin embargo aquí en Dubái sí. Con lo cual, si bien la primera impresión fue bastante negativa y bastante dura, ahora debo decir que estoy encantada, que estoy feliz, que animo a que la gente intente tomar las cosas con un aspecto positivo, porque eso facilitará mucho la integración, ¿no?
Estupendo, Pilar, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Darte las gracias, más que nada.
Muchísimas gracias a vosotros y encantada de hablar, y espero que mi experiencia sirva para cualquiera que nos pueda estar escuchando. Muchas gracias.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. ¡Hasta pronto!